Vamos a comenzar ya nuestro espacio de entrevista. Hoy con el Partido Popular nos acompaña el alcalde Óscar Medina, que ya está aquí en nuestros estudios y al que saludamos. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Beatriz. Buenos días, Ricky. Buenos días a todos los oyentes de Radio Torrox.
Bueno, el lunes comenzamos con comisiones informativas y le queremos preguntar al alcalde qué le parecen las mociones presentadas por la oposición. Hay diferentes mociones que hemos venido resaltando aquí en los informativos. ¿Y qué propuestas tiene el gobierno? Vamos a hablar de ellas a lo largo de la entrevista para ir conociéndolas, pero en principio ya tenemos comisiones y pleno para el último lunes de este mes.
Sí, habrá comisiones. Que solamente se va a debatir como comisión una de Izquierda Unida que habla de actualizar el Consejo de la Juventud, porque las otras mociones no son mociones, dicho por la asesoría jurídica, la secretaria general del Ayuntamiento, son ruegos o preguntas.
¿Pero tanto del PSOE como de Izquierda
sí,
Unida?
Ya lo advertí el mes pasado, o sea, lo dije. Mirar, me explico. Moción para ahorrar agua. ¿Qué significa? Eso es un ruego de los 10 ruegos que tienen. Aparte que, con toda honestidad y sin acritud, es una falta de respeto a este alcalde, pero sobre todo a los técnicos del ayuntamiento. Mira, hay un ingeniero, Triviño, bueno, otro ingeniero, voy a dar nombre, el jefe de servicio, el ingeniero agrónomo, los trabajadores de Aqualia. Yo llevo más horas trabajando en el tema de ahorro que en el resto de materias. Horas sin dormir, reuniones y reuniones con la Junta, con Asaragua, que llevamos años dándole vuelta a cómo ahorrar, cómo sectorizar el municipio para evitar fugas. Y 3 o 4 años después me dices, moción para ahorrar agua. Pero es que hay otra. Mira, cuando llegamos a un acuerdo con Aqualia, en el que por fin, estamos cambiando tuberías de décadas, tuberías rotas en el Morche, que ningún gobierno, mira, con el montón de millones de euros que ha generado el Morche en licencia urbanística, nunca tuvieron la más mínima voluntad de actualizar las tuberías. Es decir, las tuberías del Morche son las mismas de cuando el Morche eran casitas pequeñas. Y después de haber cogido millones y millones y millones, nunca habían pensado en cambiar esas tuberías. Pues este alcalde ha sido el primer alcalde de la democracia que ha levantado el acerado del Morche para, aprovechándolo, ya lo estamos poniendo nuevo. Pues ha sido este alcalde el que, cuando llegamos al acuerdo con Aqualia, pensé, digo, hay dos depósitos en el municipio. Uno está en el Colina, de unos 2.000 metros cúbicos. Otro está en la fábrica, en el ingenio, de unos 3.000 metros cúbicos, y la costa no tiene ningún depósito. Pues ha sido este alcalde, Óscar Medina, el que plantea a los servicios técnicos del ayuntamiento y Aqualia de poder construir un depósito. Y me plantean que el mejor sitio es el Morche, y es como un pequeño aljibe que no va a solucionar, simplemente que el día que haya una avería del sistema Pantano Viñuela, pues si se va a ir el agua 2 o 3 horas, en caso de que haya una rotura desde el pantano hacia aquí, pues tengamos un pequeño aljibe que nos permita aguantar una hora o un día. Y lo he propuesto yo, ha sido idea mía. En 50 años a ningún socialista o comunista se le ha ocurrido hacer un depósito en la costa. A ningún comunista ni socialista en 50 años. Se me ocurre a mí, lo firmo con Aqualia. Consigno el dinero. Y ahora, el único sitio, porque eso hay que buscar el sitio desde la toma general, el único sitio es privado y el propietario nos pide una cantidad que no están dispuestos los técnicos municipales a pagar. Entonces estamos valorando expropiación, que le he dicho que no voy a expropiar a ningún vecino de este pueblo, o estamos intentando hablar con carreteras porque hay otra zona de carreteras. Y ahora saca Izquierda Unida una moción para hacer un depósito. ¿Me están tomando el pelo o se lo están tomando a la gente? O sea, ¿me estás pidiendo algo que voy a hacer? Eso es como la moción, que no era una moción, era un ruego, que se arregle el archivo, se haga archivo municipal, el edificio de la Garrobo Pérez. Pero si yo lo tenía en el programa. Entonces, ¿son ruegos o preguntas? Igual que hay otro. Mira,
entonces, hay, ¿cuál sería la sustancia de una moción? Mira,
La... Sí,
para mira. Que la ciudadanía sepa valorar qué es un ruego, una pregunta o qué consideraciones, parámetros tiene una moción.
Mira, la ley de base de régimen local, aprobada por todos los grupos políticos en los años 80, dice que a pleno se llevan temas que son competencia de pleno. Y el alcalde gobierna con su equipo de gobierno. Y la oposición, pues tiene el derecho a criticar y hacer ruegos o preguntas. Las mociones tienen que ser competencia de pleno. Y estos son ruegos o preguntas. Lo que no voy a permitir es que todos los meses me digan que haga esta calle, que haga esto, lo otro. Primero, ¿dónde sacamos el dinero? Todos los meses me van a pedir que haga algo de 1 millón de euros. Al final de año me hacen falta 100 millones de euros para sus ocurrencias. Pero es que hay otra moción que me parece otra falta de respeto, y es que quieren que haga un vial en el mirador de la dehesa que tenían que haber hecho los promotores si hubieran tenido la decencia de hacer el urbanismo que se hacía en toda España menos aquí. Porque aquí, cuando gobernaba la izquierda en Torrox, se dejaba que los promotores hicieran las viviendas sin viales. Hay viales en el Morche que uno pasa por la calle y te encuentra un muro de tierra. Porque ellos se le daban licencias sin urbanizar. Y este es el único alcalde de la historia de Torrox que antes de construir me tienen que urbanizar todo. Y si ellos hubieran aplicado la ley que está aplicando este alcalde, ese vial estuviera hecho por los promotores. Pero aquí a los promotores se les permitía todo, sin aparcamiento. Se hacían bloques, cemento, sin aparcamiento, sin equipamiento. El urbanismo que han creado ellos, entonces, primero tendrá que... Y lo que no puede ser es que estén diciendo, claro, para un campo de fútbol sí tiene y para esto no. Oye, por favor, si lleva la gente... No, el campo de fútbol no es para el Morche, es para el municipio. Para cientos y cientos y cientos de niños que tienen derecho a jugar al deporte más jugado en el mundo y en España. ¿Me vas a mezclar que si hago un campo y no hago una calle? Haré esa calle y 100 más que hay que hacer. Pero es que yo intento priorizar. Ojalá pudiera hacerlo todo de golpe. Mira, queremos arreglar el camino de Carlaja, que va de Torrox para la costa. Y cuando hagamos ese, habrá que hacer otro. Y después otro. Ahora de golpe, mañana me dicen, compra esta casa, arregla esta calle, aquella calle Lendines, acá arregla calle... Oye, pero mira, voy a poner un secreto. Mira, la calle más antigua, mira tú el desprecio de estos señores cuando han estado 50 años gobernando en Torrox, han despreciado al municipio entero, pero sobre todo a toda la costa. Mira, mi calle, la calle donde nací y donde he vuelto al barrio, mi calle, donde siempre he estado, era calle Venta Espinosa. Era la calle más antigua de los Llanos, quitando la carretera de Almería. Porque es verdad que la costa se hizo a través de la carretera de Almería. Mi calle la tuvieron sin asfaltar décadas y décadas. Yo recuerdo a ver a mi madre y a mis vecinas, llorar un día. Y yo le pregunté, mamá, ¿por qué estás llorando? Dice, porque están poniéndome acera, pavimento en la calle. Ya la puedo fregar. Yo viví con los gobiernos socialistas que tiraban el dinero y pusieron la acera de mi calle, la más antigua de los Llanos, la pusieron cuando yo tenía 12, 13 años o 15 años. No teníamos derecho, la gente de la venta, tenía mi madre que salía en tierra y lloraba mi madre y las vecinas de la calle porque ya podían fregar la calle. Y estos señores ahora ven una caquita en una calle, la más perdida del municipio, que ojalá pudiera coger al que ha tirado la caquita y poner una multa, y hace una foto de la caquita y dice que hay una caquita en una calle que está donde yo creo que nunca han ido. Lo que pasa es que hay uno por allí que les vote y les manda la foto. Ojalá pudiéramos limpiar las caquitas cada media hora. Pero este pueblo crece. Entonces, este pueblo es el pueblo más limpio. Lo que te quiero decir, Beatriz, es que voy a aplicar la ley. Tanto que hablan de la ley. Y la ley es, mociones que sean competencia de pleno se van a debatir. Si usted lo que me pide es un ruego, tiene usted 5 ruegos, 5 preguntas, 10 ruegos. Esos son las reglas de la democracia. Entonces, voy a aplicar la ley porque se tiene que aplicar la ley, porque esas son las reglas del juego. Y si usted quiere hacer todo esto, lo pone en su programa electoral. Pero después lo tiene que cumplir, porque ellos han estado décadas y décadas diciendo que iban a hacer un campo de fútbol y este campo de fútbol lo va a hacer este alcalde.
Bueno, pues vamos a otras cuestiones, si te parece, e iremos viendo todos estos temas del pleno, de las comisiones, y vamos a ir a la actualidad de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar de esa jornada de puertas abiertas y visita al tanatorio. Nos gustaría saber cómo ha sido la aceptación del público y cómo va a ser el proceso ya de aquí para adelante de este tanatorio, que será el primero del municipio, porque hay que ahora equiparlo, ¿no?, por dentro.
Mira, claro, había que visitarlo con la obra terminada, porque evidentemente ya vamos a licitar y será la funeraria. Aquí hay dos grandes funerarias en la comarca que luchan por quedárselo, el que más paga el ayuntamiento, el que mejor ofrezca. Los técnicos pues se la adjudicarán. Y ya una vez que estemos hablado, pues ya entrará en funcionamiento. Entendía que el ciudadano tiene derecho a la información, a ver cómo quedó el edificio. Le encantó a la gente. Me parece una falta de respeto que digan que no había 200 personas. ¿Tú has estado allí o has estado espiando desde una ventana contando a la gente? Allí llegaron 200, 250 personas durante 2 o 3 horas. Encantado todo el mundo, de todos los colores políticos. Cuando yo le dije a uno de la oposición, a un señor de la oposición, no voy a nombrarlo, que lo iba a usar, no quería decir que lo van a usar, porque van a ir a dar el pésame allí. ¿No se dan cuenta, señores de la oposición, que van a hacer el ridículo cuando vayan a dar el pésame y la gente os señale diciendo, mira todo lo que están tirando el tanatorio? ¿Es que van a dejar de ir a dar el pésame? Cuando esté abierto, ¿no van a dar el pésame nunca allí?
Ponen en duda de que se abra.
Bueno, ponen en duda todo. No, ellos juraron aquí, porque ahí, aquí está en la hemeroteca, ellos dijeron que no se iba a poner un ladrillo. Lo juraron, que no se iba a poner un ladrillo. Y ya está terminado. Siguen diciendo que no se va a abrir. No es que ahora escuchado. No, ahora te van a denunciar cuando yo esté funcionando. Porque me denuncie cuando esté funcionando. Pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo. Que después, cuando se fallezca un ser querido, van a llevarlo a Nerja Vélez por ir en contra de Óscar Medina. Mira, está el pueblo loco de contento. Pero voy a dar un dato. Donde más me han votado ha sido en Conejito, donde va el tanatorio. ¿Por qué siguen diciendo que el barrio no lo quiere? Pero si es que he sido el alcalde más votado de la historia de Torrox en Conejito. Nunca nadie ha tenido tantos votos en Castillo Bajo Conejito como este alcalde. Después de estar haciendo el tanatorio. Todavía siguen diciendo que el barrio no quiere el tanatorio, por favor. Bueno, en fin, que sigan en esa línea. Yo le agradezco que me estén dando votos todos los días. Les digo que no vale todo en política. Y sobre todo, esto que dicen que nosotros teníamos previsto 2 tanatorios, han estado medio siglo y no habéis hecho nada. Pero es más, mira, si quieres te voy a contar brevemente la historia de lo que yo decía. Mira, yo antes de las elecciones que gané, pues como ya le daba vergüenza porque llevaban 50 años sin hacer un tanatorio y tenía canillas tanatorio, competa tanatorio, deciden llevárselo al Mogote, al antiguo campo de fútbol. Y se queda desierto porque ninguna funeraria, bueno, ese día de las puertas abiertas hubo 5 o 6 funerarias de toda España viendo el edificio. Pero cuando ellos dicen que se lo van a llevar allí, le dijeron que no todo el mundo. Porque decían que cómo se va a hacer un tanatorio en un sitio habiendo otro cementerio, que querían un sitio intermedio. Entonces se quedó desierto como el parking de la Medina, que se lo dieron a dedo a esta empresa que después había que pagarle beneficio, que nos pidían 33 millones de beneficios. Esa empresa con la que yo hablé cuando llegué de alcalde, le dijo que tenían que hacer un tanatorio en el Morche si querían que hicieran el de Torrox, tenían que hacerlo al mismo tiempo. Y les dijo, pues vengan el Manzano. Cuando vieron que era zona inundable, que ahí no se puede poner un ladrillo, le dijeron, me estáis engañando, ahí no se puede hacer un tanatorio, no lo queremos. Y le prometieron crematorio para quemar a la gente en el Mogote. Y con esa condición iban a intentar hacerlo, porque así quemaban a la gente de toda la comarca en el Mogote. Cuando yo llegué le dije que por encima de mi cadáver iba a hacer un crematorio en el Mogote, porque allí parece que en el Mogote se puede hacer todo. Hay una de estas de alta tensión, no importa. En el Mogote se pueden poner un tanatorio, un poste de alta tensión. En Conejito no, en Torrox Park no, en el Mogote sí. La gente del Mogote es de segunda. Para la oposición, para Izquierda Unida y para el PSOE, la gente del Mogote, le ponemos un tanatorio o un crematorio. Y eso pasó. No había nada. No han hecho nada en 50 años. Este tanatorio está en una zona equidistante. Yo lo dijo el portavoz, yo lo hubiera llevado a ese parque canino que hay allí en el Barranco Plano. Pero es zona inundable. No se podía hacer. Entonces, como me lo quería llevar, yo lo hubiera llevado un pelín, unos metros un poco más arriba, pero es zona de especial protección por ese plan general de ordenación urbana que hicieron tan caótico. Y entonces, como eso era urbano directo, mira, aquello era un cagadero de perros. Yo le pido al pueblo que, como tiene que bajar a la costa o tiene que subir para la autovía, que vean lo bonito que se ha quedado, los aparcamientos, se ha quedado el tema limpio. Mira, aquello era un cagadero de perros. Era un sitio de infección. Aquello estaba abandonado de la mano de Dios. Hilarios, yo le obligué a Hilario que me lo limpiara. Yo iba a decirle a Hilario que me lo tenía que limpiar porque era urbano directo. Porque Hilario iba a hacer un bloque. Y después pensé, digo, mira, para que Hilario haga un bloque de bajo más 3 y me colapse aún más la zona. Porque al final es bajo más 3 y por ley tienes que tener un aparcamiento por vivienda. Pero ahora imagínate que si vienen en verano 3 o 4 coches por vivienda, ¿dónde metemos los coches? Pues digo, pues ahí hacemos el tanatorio. Está a la misma distancia del Morche, del Peñoncillo y del pueblo. Ha quedado un tanatorio precioso y lo ha hecho este alcalde. Y en vez de darme la gracia o por lo menos decir, oye, venga, pues ya está, tenemos un tanatorio, siguen haciendo el ridículo y ahora encima dicen que no había tanta gente. ¿De verdad tenéis que seguir haciendo el ridículo de esta manera? Y lo peor de todo es que os quedan 3 años de que era elecciones en la que vais a tener que ir a dar el pésame y vais a tener que esconderos. Porque lo primero que a veces la gente señala, míralo, aquí están. ¿No os dais cuenta que vais a tener que ir? Por desgracia, no por desgracia, es más, otra cosa, ya, mira, es un sitio bonito de reencuentro, lo dijo Bernardo Pozuelo, mira, hizo una intervención espectacular. Dijo que en un mundo en el que estamos, que siempre estamos con los móviles, estamos siempre súper estresados, el momento más bonito de un pueblo es el momento en el que vas a dar el pésame a tu primo, a tu amigo, que ha fallecido su padre, su madre, su abuelo, y es un momento de ternura. Y decía Bernardo que es el sitio más bonito para hablar con tu amigo de toda la vida, que ha perdido, te has criado con él en el barrio. Y dice Bernardo, ¿qué sitio más bonito? Hay que darle toda la solemnidad del mundo. Es que es el sitio donde realmente vas a dar el pésame a una persona que ha sido parte de tu vida y la despides. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? Pero aparte que es velatorio, no es crematorio. Ahora, el que quiera que sea incinerarlo, pues el familiar directo coge un poco el coche y va al Muñécaro a Vélez. Pero creo que es la obra más importante y más demandada de la historia de Torrós, porque Torrós necesitaba tener un tanatorio y por fin lo vamos a tener.
Vamos a hacer un alto, si te parece, Óscar, y enseguida volvemos.
A partir de este momento, este espacio de entrevista queda a disposición del oyente. A través de nuestro número de teléfono 952539852 recogeremos sus dudas, sugerencias o preguntas para que nuestro invitado pueda resolverlas. Radio Torrox 107.3 FM, cercanos a ti. ¿Quiere promocionar su negocio? ¿Quiere vender más? Radio Torrox le ofrece las tarifas publicitarias más económicas con garantía de calidad. Consulte precios y promociones en nuestra página web www.radiotorrox.es. La mejor manera de promocionar su negocio está muy cerca de usted y al mejor precio en su emisora municipal. Radio Torrox, Onda Local de Andalucía.
Seguimos hablando de la actualidad de Torrós y esta semana una buena noticia para el municipio. Ya lo sabíamos porque lo habíamos comunicado aquí a través de la plataforma Rural Days, que por cierto ha celebrado su 15º aniversario aquí en el municipio, porque Torrós está liderando el turismo rural en la provincia de Málaga, por encima de municipios como Friquillano o Cómpeta, que han sido municipios también con un valor muy importante y significativo en el turismo rural. Parece que la calidad que está teniendo Torrós en este ámbito está siendo muy importante y esto es un plus para el municipio.
Sí, sí, no, porque vamos a explicar. Torrós como municipio, yo animo a la gente a que vea el mapa. Somos más pequeños que Cómpeta, que Frigiliana, que Vélez o que Rincón. Turismo rural no tiene nada que ver con el turismo censado. Estamos hablando de los cortijos. Y si uno ve el mapa de la Axarquía, no somos... Es el destino número uno de la provincia de Málaga. Desde hace 5 años, creo que desde hace 5 años estoy yo de alcalde. Porque siempre es que Torrós es grande por su gente y por este gobierno que está poniendo a Torrós donde se merece. porque lo dijo Rurally Days, es la mayor plataforma de Andalucía, y una de las mayores de España, de un turismo de calidad. Y se llevó su 15 aniversario en toda Andalucía, se lo ha llevado a Torrox, porque dice que es el motor económico de la provincia de Málaga. Es decir, somos los números uno en turismo rural, por encima de Frigiliana y de Cómpeta, que siempre hemos ido mucho detrás de ellos, porque nosotros nos hemos forjado en ese turismo de sol y playa, que sigue siendo nuestra primera fuente de riqueza. Pero es que ayer estuve en una intermunicipal y una persona de Málaga capital me dijo: el sábado voy a tu pueblo. Y digo, sí, a ver el teatro de la Granja de Zeno. Digo, oye, ¿y eso? Digo, no, porque he visto el cartel y he comprado la entrada en el Corte Inglés. ¿Cuándo hemos tenido ese caché aquí? Pero si yo me presenté alcalde porque me dijeron las personas que venían al bloque 63, al edificio Bruselas, allá en el Río de Europa, que Algarrobo no había adelantado. Si para decir que eras de Torroa te había que decir que estabas entre Nerja y Torre del Mar. Y que una persona importante de Málaga venga con su niño y su mujer a Torró un sábado de Málaga, de la ciudad cultural más importante ahora mismo de España junto con Madrid, viene a Torró a ver una obra de teatro y ha comprado su entrada en el Corte Inglés. Pero es que el domingo hay una obra de primer nivel de flamenco, de obras que se estrenan en Londres, en Torró, gracias a un gobierno que se está partiendo, se está dándolo todo, como el Madrid con el Manchester City, partiendo, dejándolo la piel para que este pueblo sea el mejor pueblo de la comarca y de la provincia. Y somos el número uno en turismo rural. Estamos de moda en turismo de sol y playa. Tenemos el día uno la cata más grande del sur de Europa en la Avenida del Faro. Tenemos la Fustra. Tenemos próximamente un evento de CrossFit que va a ser un referente. Tenemos eventos deportivos todos los fines de semana. Quiero decir, Beatriz, que este pueblo avanza. Mira, siempre se ha hablado que Oviedo era la ciudad más limpia de España porque tenía las escobas de oro, las escobas de plata. Bueno, posiblemente vamos a estar a una. ¿Qué pasa? Que sí vale decir que Oviedo es la ciudad más limpia de España porque le dan la escoba de oro, pero si no la dan a Torró es porque el alcalde... ¿Qué? Pues si el Madrid gana la Champions será porque se lo merece. O el Madrid o el Barcelona. Pero me explico. Cuando la ganaba el Barcelona, si la gana el Madrid será porque se lo merece. Pues si la ganamos nosotros será porque estamos limpios. Porque funcionamos bien. Van a venir 6 plazas de policía próximamente, para que el pueblo sea más seguro. Estamos haciendo eventos y evidentemente yo desde aquí quiero decir que hay muchas cosas por hacer, pero yo, este alcalde, de verdad, mira, Beatriz, no pienso por y para Torró, no paro. La gente me dice: alcalde, no para. Digo, no, ni voy a parar.
¿Cuáles son los grandes retos que tiene ahora mismo Torró, crees?
Mira, los grandes retos vienen del gobierno de España y te lo voy a explicar. Lo he dicho muchas veces, tiene que haber un gobierno de España. Ayer estuvimos en una intermunicipal en el que yo hablé de las playas, en el que evidentemente el Partido Popular de Málaga tiene claro que fue Rajoy y yo y este alcalde el que hicimos el espigón en Ferrara. Fue el único espigón que se hizo en la comarca de la Sarquía en ese periodo y lo consiguió este alcalde. Y vamos a ser el segundo hasta que llegó la moción de censura de Pedro Sánchez. Y el partido dijo públicamente que cuando volvamos al gobierno de España vamos a hacer el segundo espigón. Pero aparte, hay que hacer un tercer vial en la autovía. No puede ser que vayamos todas las mañanas y nos tengamos que estar 40 minutos atascados en la autovía. Y diga el ministro del Gobierno de España que no es necesario. ¿Cómo que no es necesario el colapso que hay? Que me recuerda a mi época de pequeño, cuando íbamos a Málaga por la carretera antigua y nos tiramos 2 horas para llegar a la capital. Cuando iba a la facultad los domingos, yo me he llegado para en el kiosco de Fernando a tomarme una cervecita con 18 años porque estaban los coches parados en el kiosco de Fernando. Para ir a Málaga, pues así quiere el PSOE llevarnos de nuevo. Y hace falta la salida de la autovía. Hacen falta 2. Mira, cuando tengamos el puerto deportivo, retos, ¿cuáles son? El puente del río Torró, de más de 1 millón de euros, que estamos ya en semanas, vamos a tener ya todo por fin. Porque hay un montón de informes sectoriales que no dejo de llamar por teléfono. Mira, yo no dejo, soy la pesadilla de la Junta de Andalucía, desde el presidente hasta los consejeros, hasta los directores generales. Ese es mi trabajo, por eso tengo un equipazo, concejales, que hacen la gestión diaria bajo mi supervisión. Yo tengo que estar detrás, porque es un puente que tiene una importancia vital para el municipio, para articular nuestro municipio, que es un ancla, geográficamente hablando, y ese puente del río Torros comunicaría el Peñoncillo Calaceite con Castillo Bajo Conejito. Ese puente va a ser una realidad este año. si Dios quiere. Pero ese puerto deportivo, que ahora mismo hay que esperar, pues estamos hablando de un puerto deportivo que puede ser que haga de Torró el municipio más rico de España, necesitará también una salida de la autovía. Porque yo siempre digo lo mismo, queremos hacer como Puerto Banús. La idea es hacer un nuevo Puerto Banús. Puerto Banús tiene dos salidas de autovía. Si los socialistas y los comunistas de Torró, que han estado 50 años sin hacer nada aquí, que cogen un día su coche y tiran dirección Cádiz, verán que Puerto Banús tiene dos salidas de la autovía. Puerto Banús. Y un municipio como Torró, de 9 kilómetros, una salida. Porque ustedes le dijeron al gobierno de por aquel entonces que había que hacer solamente una salida para el pueblo, para no dividirlo o para colapsarlo. Entonces, ¿qué te necesita Torró? Una salida de la autovía. Aún así, el bus gratuito agiliza. Queremos poner en la carretera del Pantano, darle más agilidad para no colapsar el verano, porque llega el verano y nos tiramos 50 minutos para coger la autovía. Entonces, esa salida de la autovía en el Morche. Habrá que plantear una salida de autovía en el Peñoncillo, Calaceite. Habrá que hacer ese dique exento en la playa Ferrara, en la zona del parque infantil, de la Mar Chica, ese puente del río Torró que comunique con el Peñoncillo, desatascar esa zona de pasarela de senda litoral del Corral de las Vacas, que la empresa ha quebrado. Estamos esperando al Consejo Consultivo que dictamine que tenemos que resolver el contrato y habrá que plantear una senda litoral hacia Nerja. Queremos hacer una senda más bonita que la del río Silla por el río Torrox. Son muchos proyectos los que tenemos, muchos proyectos en el casco histórico, en la Rabitilla, en el Peñoncillo, en Conejito, en la Carraca, en el Morche y el Calaceite y en Torrospar.
Pues aquí vamos a cerrar. Gracias, Óscar. Hemos cumplido el tiempo. Un saludo y buen fin de semana.
Un saludo a todos los oyentes de Radio Torrox.